¿Qué papel jugó el sindicato Luce Fuerza de Córdoba en las luchas de 69-71?
En el caso, por ejemplo, nuestra organización, a través mío, yo era delegado, fue quien hizo la moción, o sea, la proposición en el plenario de gremio para el paro activo del 29 de mayo. Eso no es solo un aspecto formal, no es haberse parado y hacer una moción proponiendo un paro activo, sino con toda la fundamentación en el sentido de enfrentar a la dictadura militar, de enfrentar su experiencia neocorporativa que hacía en la provincia de Córdoba con la creación de un Consejo Asesor Económico Social, de enfrentar la política económica de estabilización monetaria que le llamaban con un especie de primer ministro, el ministro de Economía, Krieger Bacena, y de trabajar con los demás sindicatos, con el estudiantado, en la organización de las concentraciones que fueron programadas en distintos puntos de la ciudad. O sea, la ciudad está rodeada del cordón industrial, especialmente de los trabajadores de Ica Renault y de Fiat. En esa oportunidad Fiat en 1969 no participó en un sindicato propatronal, pero sí participó como uno de los pilares fundamentales del Cordobazo, el SMAT, el sindicato de mecánicos. Las primeras barricadas que se hicieron, esto consta en algunos libros también que se han escrito sobre Córdoba, las primeras barricadas que se hicieron en Córdoba fueron frente a la sede central de los trabajadores de la administración del Servicio Público de Electricidad. O sea, estuvieron organizadas por nuestro sindicato, por nuestros militantes. Nosotros participábamos del comité de huelga, que eran 6 sindicatos, con un enlace con los compañeros estudiantes, con los compañeros universitarios. Muchas veces se habló del espontaneísmo del cordobazo. Nosotros decimos que no hubo espontaneísmo, salvo en lo que rodeó a lo esencial, a lo organizado, a lo programado del cordobazo. Hubo espontaneidad en la adhesión de la gente, en la militancia de la gente, en la solidaridad de la gente con los obreros y los estudiantes que lucharon. Porque la lucha comienza al reprimir la policía. Los compañeros que venían avanzando del ESMAJA, de Ica Renault, los compañeros de Luis Fuerza que se concentran frente a la empresa, los compañeros de cerveceros, del vidrio, de distintas concentraciones que se habían hecho prácticamente en la periferia y venían avanzando hacia la ciudad para hacer una gran concentración, ese era el objetivo, fueron atacados por la policía, especialmente los trabajadores mecánicos y los de Luis Fuerza. Entonces ahí es cuando surge la capacidad de lucha de los trabajadores, porque todo esto venía precedido de toda una serie de represiones en distintos lugares del país, incluso en Córdoba. Ya habían muerto, el caso de Sara de Hilda Guerrero Molina en Tucumán, de Cabral en Corrientes, de Bello y Blanco en Rosario, y había provocado una gran indignación. Entonces la policía estaba matando gente y no había defensa. Entonces se decidió enfrentar a la policía, de forma que no pudiera seguir matando gente impunemente. Cuando los compañeros enfrentan a la policía, se hacen las barricadas, se atrincheran, digamos así, los contingentes obreros y estudiantiles, la policía ya retrocede. Incluso avanzan los obreros, hay películas y fotografías donde se observa que la policía huye directamente. Esto comenzó a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde debió intervenir el ejército. Más o menos, nosotros calculamos, 50.000 personas en la zona de la ciudad estaban en la calle con su barricada y ya se había tomado el centro de la ciudad, y el barrio Clínicas, que es la zona donde están fundamentalmente radicados los estudiantes. A la noche se produjo un apagón de luz de 4 horas y fracción y fueron tomadas las comisarías, la sede de las policías de la periferia. O sea, el ejército en alguna medida logró desalojar el centro. Hacía fuego indiscriminadamente. Entonces fueron tomados los barrios y cortadas las principales rutas de la ciudad. Al día siguiente nosotros caímos presos, fuimos a los tribunales, nos llevaron, nos esposaron, nos llevaron a la policía. Entraron aquí la Gendarmería Nacional haciendo sindicato. Porque el día 30 de mayo nosotros teníamos una reunión para proseguir el paro a 29 y 30. El 30 debíamos lanzar otra serie de paros. Como fue sorpresivo. Nosotros no teníamos conocimiento de intervención de la gendarmería, un golpe de mano. Llegó la gendarmería con las ametralladoras cortas, metralletas, haciendo fuego, nos arrinconó, nos tomó a todos. Ya sabíamos que había muchos muertos, oficialmente hubo 34 muertos, 400 y pico de heridos y 2.000 presos. Entonces nos llevaron a la sede militar, que también rodean Córdoba, o al menos están en las principales entradas. Nos juzgaron los tribunales militares, nos plantearon si éramos partidarios de la violencia. Nosotros tomamos bastante lo que en esa época tenía una gran difusión, las conclusiones del CELAM en Medellín, en cuanto a que la violencia cuando es de los pobres, legítima defensa, etc. Yo al menos hice esa explicación frente a los tribunales militares, así que no los convencí porque me condenaron a 8 años y 3 meses. Y en total hubo 34 condenados. Como la huelga, se declaró la huelga general por tiempo indeterminado, entonces vino Lanusse, general Lanusse, que era comandante en jefe del ejército, y levantó a los tribunales militares y liberó a toda la gente. Salió la gente en libertad a los 5 días, porque se les ponía muy dura la resistencia. Entonces, con esa situación, retornó la calma. En realidad, el Cordobazo fue un movimiento, fue una rebelión obrera y popular. Alguna gente pregunta por qué no tomaron la Casa de Gobierno. Es que no estaba planteado tomar la Casa de Gobierno, porque la dictadura tenía un peso muy grande. Nosotros lo que teníamos planteado era resistir, demostrar la capacidad de lucha, dar un paso importante como ejemplo, incluso para el país, de resistencia obrera y popular, para tirar abajo la dictadura. En realidad, el Cordobazo fue el comienzo del fin de la dictadura. Luego fuimos a parar a una cárcel en La Pampa. Estuvimos 14 días, el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas confirmó nuestra sentencia y nos cargaron un avión de la Marina de Guerra, nos llevaron al sur.
Una cosa sobre el Cordobazo. Hay una versión corriente que incluso se difunde en ciertos sectores del peronismo combativo de que el Cordobazo, si bien que hubiera sido una revuelta popular, con gran participación popular, en verdad hubiera sido también una revuelta consentida, digamos, utilizada por determinados intereses de determinados militares, en el caso específico por Lanusse. Es algo que estos sectores dicen, tanto del Cordobazo como del Viborazo, ¿no? Que dicen, ¿cuál sería tu visión al respecto de esto?
Partamos que eso tiende a minimizar el significado histórico del Cordobazo, porque nosotros levantamos el Cordobazo, los socialistas revolucionarios, ellos levantan el 17 de octubre. No es una forma de tratar de que el 17 de octubre sea más que el Cordobazo, sino que el Cordobazo, su instrumento Lanusse, que Lanusse o cualquier otro militar o cualquier sector de las clases dominantes haya tomado el Cordobazo para llevar adelante su política de sector, esto no es nuevo. A Lenin le dijeron que era agente alemán porque iba en el vagón blindado. A Fidel le decían que era agente de la CIA porque iba a Jules Dubois y le hacía reportaje. Lenin señaló una vez que a nosotros no nos intimida ni nos alienta el elogio del insulto de los enemigos. Y como el enemigo también tiene contradicciones, es evidente que siempre, como a su vez lo hacemos nosotros, un hecho u otro pretenda ser capitalizado para sus propios fines. Pero el cordobazo surgió de la clase obrera y el pueblo. Lo esencial del cordobazo es que surge de los trabajadores y de los estudiantes y que ellos, por sus convicciones, salen a la calle a luchar. No los mandó Lanús, ni instrumentó nada Lanús para eso. Que luego Lanús, como sector liberal del ejército, enfrentado a Onganía, sector corporativo del ejército, haya planteado que la política de Onganía daba cordobazo y por eso había que sacarlo a Onganía. Bueno, sí, es lógico. El 17 de octubre también podríamos decir que pasó eso. Y que todos los movimientos revolucionarios, cuando la clase dominante se enfrenta a ese movimiento revolucionario, en la disputa por la hegemonía del poder, puede citarlos como ejemplo, puede asustar con ellos, y puede a lo mejor impulsarlos o magnificarlos, pero en lo periférico, en lo subsidiario, no en lo esencial. Nosotros no podríamos creer que sea producto de la mente de Lanús el que haya 50.000 personas luchando en la calle. Y que sea producto de la mente de Lanús que cuando vino el compañero Gorticó el 29 de mayo, prácticamente esas 50.000 personas ya han estado gritando Cuba, Cuba, Córdoba te saluda, y levantando el puño, y muchos levantando los deditos. Entonces, si hubiera sido obra de Lanús, no habría pasado, no quedaría nada, porque con un simple decreto también de Lanús habría desaparecido el cordobazo. No, no. Esto es como decir que la revolución rusa le hicieron los alemanes. Ahora, siempre sucede esto. Ahora, eso está dicho con mucha mala fe. ¿Por qué? Porque levantamos al Che, porque levantamos al socialismo, porque del cordobazo no quedó rédito político para el peronismo, salvo el camino hacia la sepultura. Por eso.
Bueno, entonces ahora sería la cuestión del depoimento suyo sobre el cordobazo, ¿no? Anecdótico, narrativo sobre el cordobazo y el viborazo, ¿no? Tal cual lo viviste vos, los obreros de Luce Fuerza, ¿no?
Bueno, nosotros combatimos en la calle, o sea, dentro de todo este contexto de lucha estábamos nosotros también, los trabajadores de Luce Fuerza, en particular estaba yo. A mí el fiscal militar me acusó de comando de guerrilla urbana y el pedido de condena vino a partir de la acusación del fiscal militar de comando de guerrilla urbana. Los compañeros que se los condenó a más años de prisión evidentemente no eran peronistas. La mayoría de ellos había marxistas, comunistas, radicales también. El compañero Torres, que era el secretario general del ESMATA, fue condenado a 4 años. Tenía la misma situación que tenía yo, las mismas responsabilidades. O sea, era secretario general de un sindicato, no había participado con la gente, las proclamas, lógicamente, el contenido político eran distintos, pero las responsabilidades en el plano inmediato, directo, eran iguales. A mí me condenaron a 8 años y 3 meses y a él lo condenaron a 4 años. Eso es así en general, mi actuación.
digamos así, si es posible, ¿no? No creo que haya más que una posible implicación penal, ¿no? Sería, más o menos decir... Pero más o menos, incluso en varios libros está la... depoimento sobre, digamos, la participación de los obreros de Luce Fuerza, ¿no? Donde cómo se concentraron, de dónde salieron, más o menos cómo se organizaron, pero naturalmente, si hay, usted cree que hay implicaciones a nivel de seguridad de esto.
No, yo no tengo problemas de seguridad.
Pero yo creo que sería importante justamente para la lectura y para la, digamos, la transmisión de experiencia a nivel de, bueno, de organización obrera, de lucha de calle, de enfrentamiento de masa con la, la represión, justamente una narración al respecto, así, de los hechos más, digamos, factuales de, del cordobazo, ¿no?
Bueno, como decía recién, la gente estaba equipada en general con elementos rudimentarios, molotov. Los compañeros mecánicos tenían gomas con tuercas, gente tenía armas de fuego, bombas de estruendo. La gente se concentró cuando atacó a la policía, la gente repelió a la policía, construyó barricadas, prendió fuego a las barricadas y fue avanzando sobre la ciudad con nuevas barricadas. Hasta que una amplia zona de la ciudad, yo diría 3 kilómetros por 3 kilómetros aproximadamente, quedó inundada, digamos así, aunque no es el término, inundada, llena de barricadas. Esto duró hasta la noche. La noche mantuvo las barricadas. El día siguiente también. Fue desde el 29 de mayo prácticamente hasta el 2-3 de junio. El ejército abría fuego, incluso tomaron algunos edificios donde había estudiantes. Había muchos francotiradores.
¿De quiénes eran?
Eran francotiradores.
Se dice que eran radicales.
Había radicales, y había peronistas. Sí, sí. Los radicales les afectó mucho la, la Revolución Argentina, porque el golpe de Estado fue dado contra los radicales. Y Onganía tenía esta política pro-corporativa, oscurantista, y los radicales eran los más tocados en ese aspecto, a nivel ideológico, digamos así. Pero la clase obrera estaba muy tocada por su bajo, porque cada vez descendía más su nivel de vida, porque cada vez se desconocían más sus derechos. O sea, cuando la gente sale, sale a reivindicar 15 puntos que se aprueban en un plenario de la CGT. Entre ellos está el aumento de salarios, el reconocimiento a derechos que habían sido negados a los trabajadores del transporte, reconocimiento del sábado inglés de los trabajadores metalúrgicos. Además, el gobierno había entrado en una corrupción abierta. Era posible comprar a los policías casi a nivel masivo para contrabandear cigarrillos u otras cosas. Entonces esto, los diarios, especialmente los diarios liberales, denunciaban con más fuerza esta situación. Los diarios fascistas, diario, digamos, una revista, aquí ahora se llama, defendía a Caballero. Defendía la posibilidad del Consejo Asesor. O sea, ellos invitaban a los sectores industriales, a los estudiantes, a los trabajadores, a los distintos grupos productivos de la sociedad a integrar un consejo. Estos eran representantes, pero no directos. O sea, eran tomados como hombres representativos. Entonces la CGT nosotros negamos, porque o teníamos una organización reconocida como representante de la clase, ante otra clase, asumiendo el poder, pero lo que no podíamos reconocer era una integración de nuestra clase a una política del capitalismo. Entonces rechazamos el Consejo Asesor y lo pusimos como uno de los centros fundamentales en el aspecto político. La gente, en su gran mayoría, tal vez no comprendía mucho lo que era el Consejo Asesor, pero sí comprendía lo que estaba pasando con su nivel de vida, con su permanente relegamiento en las propias organizaciones sindicales, con la falta de reconocimiento político, con la mordaza política, ya que los partidos políticos no eran reconocidos tampoco. Entonces, por eso la gente luchaba. Y luchó, incluso muchos dieron su sangre. Incluso el primer caído es de la columna de los compañeros mecánicos, que avanzan, los enfrenta la policía, hace disparo con pistola, la policía montada, en esa época ahora ya no hay más policía montada. Entonces cae un compañero. Cuando se corre por la ciudad de que habían matado a un compañero, la indignación pues superior y la gente hacía barricadas, tiraba cables eléctricos abajo, tomaba las comisarías, tomó el Ministerio de Obras Públicas. O sea, hubo un germen de comuna de París, de toma. No se instauró, lógicamente, ninguna comuna, pero hubo un principio. Tal vez si la CGT hubiera previsto proclamarse poder, se podía haber proclamado, por unas horas, evidentemente, pero con reconocimiento de la gente.
Y a nivel de la lucha callejera, ¿había grupos organizados de obreros, digamos, en grupos de 5, grupos de 6, o más o menos se iba en columnas así hasta que...?
Había grupos organizados, evidentemente. Uh-huh. Grupos, por lo general, de 5.
Uh-huh. ¿Había una, aparte la coordinación política de la CGT, había una coordinación de operacional de la lucha de calle, sí o no?
En un comienzo. Hasta las 3 o 4 horas. Luego ya la lucha librada, la presencia del ejército ya dificultó mucho esa tarea y la gente siguió moviéndose por su cuenta, digamos. En grupos que se organizaban ahí espontáneamente. Ahora, los grupos que estaban previstos para actuar, para desencadenar lo fundamental y para mantener la coordinación de lo fundamental, continuaron actuando permanentemente.
Entonces, digamos, el objetivo operacional del cordobazo fue la ocupación del centro, ¿no?, de la ciudad.
Sí, lo principal fue hacer una gran concentración. Luego de la concentración, era necesario mantenerse en la ciudad. Lógicamente, eso se logró ampliamente y se ocupó la ciudad. Hasta que apareció el ejército, lógicamente era muy difícil en la situación de esos días poder enfrentar al ejército.
La
gente se desplazó a la periferia y tomó la periferia.